Bueno, lo que vamos a ver en esta charla es un poco async await. Yo lo he titulado Programación asíncrona para Dummies, porque realmente en el fondo no vamos a ver nada nuevo, sino que lo que vamos a ver es una manera mucho más fácil de hacer algo que ya estábamos haciendo toda la vida, ¿vale? De hecho, async await por sí mismo, si me gustan o si en general si nos gustan a todos, es porque han tardado cinco versiones del lenguaje en salir. Si hubiesen salido con la primera, no les prestaríamos tanta atención. De hecho, lo bueno que tienen es que ya veremos que convierten en muy sencillo algo que hasta ahora nos era mucho más complejo, que es la programación asíncrona. ¿Vale? Antes que nada, una pequeña puntualización. Vamos a hablar de programación asíncrona, es decir, vamos a hablar básicamente de cómo llamar asíncronamente a métodos. No vamos a hablar directamente de threads, aunque sí, un poco sí, ¿vale? Y tampoco vamos a hablar de concurrencia. Quiero comentar eso porque son tres conceptos que por norma general se suelen mezclar, confundir, etcétera. O sea, una cosa es programación asíncrona, otra cosa es programación multithreading y otra cosa es concurrencia. La concurrencia es ejecutar dos o más tareas a la vez, de forma simultánea. Y esto tan solo puede darse en ordenadores que tengan más de una CPU. ¿De acuerdo? Es decir, es imposible tener concurrencia en ordenadores con una sola CPU. ¿Por qué? Una CPU tan solo es capaz de ejecutar una tarea a la vez. Cuando nosotros hablamos, por norma general, mal hablamos de concurrencia en ordenadores con una sola CPU, lo que hacemos es simularla. Es decir, la CPU va ejecutando pequeñas porciones de cada una de las tareas. 100 milisegundos una tarea, 100 milisegundos otra tarea, 100 milisegundos vuelve la primera tarea, etcétera, etcétera. Esto a nosotros nos da la impresión que está ejecutando dos tareas a la vez, pero realmente no está haciendo dos cosas a la vez, sino que las ha partido y va dedicando su tiempo. Hasta ahora, la manera normal en que nosotros teníamos para, digamos, simular o implementar la concurrencia era utilizar threads. Cuando queríamos que dos cosas se ejecutasen a la vez, creábamos un thread para cada una de ellas y ejecutábamos ambos threads en paralelo. ¿De acuerdo? Y otra cosa es invocar asíncronamente un método. Invocar asíncronamente un método simplemente es que invocas este método, obtienes el método, te devuelve o sea, el método termina enseguida mientras está ejecutando por algún otro sitio. ¿De acuerdo? El tema aquí es que programación asíncrona no tiene por qué implicar multithreading, aunque muchas veces lo haga. ¿Vale? Pero insisto, es posible tener programación asíncrona sin necesidad de que haya multithreading. Bueno, vamos a ver un poco de qué es async y await. Su única razón es facilitar las llamadas a métodos asíncronos. ¿De acuerdo? Es decir, que para nosotros, que para yo como desarrollador, sea tan fácil llamar a un método asíncrono como lo es para llamar a un método síncrono. ¿De acuerdo? Porque los que hayáis desarrollado o hayáis llamado métodos asíncronos en las versiones anteriores, sabréis que para llamar a un método síncrono es tan fácil como objeto.nombre, pero para llamar a un método asíncrono tenemos distintas formas de hacerlo, pero por norma general implican utilizar o bien eventos, utilizar delegate, begin invoke, etcétera, etcétera. Es decir, no son formas naturales y son formas bastante más complejas. Pues la intención de async y await es que para mí como desarrollador me sea tan fácil invocar un método asíncrono como lo es invocar un método síncrono. Async y await no trata sobre cómo tengo yo que crear mis métodos para que puedan ser invocados asíncronamente, sino que trata sobre cómo puedo llamar a esos métodos de forma fácil. Vamos a tener dos palabras clave, ¿de acuerdo?, que se introducen en el lenguaje. La primera es async. Contrariamente a lo que mucha gente piensa, ¿de acuerdo?, async no significa este método es asíncrono, ¿de acuerdo? Lo que significa es que este método quiere llamar asíncronamente a otro método que sí que es asíncrono. ¿De acuerdo? Es decir, cuando yo quiera realizar una llamada asíncrona a un método, voy a tener que declarar el método llamante como async. Pero esto no transforma mi método en método asíncrono. De hecho, lo que me permite declarar un método como async es utilizar await. Y también await, contrariamente a lo que mucha gente piensa, no significa espérate, es decir, bloquéate hasta que termine la llamada al método asíncrono. Porque si await significara eso, lo que estaríamos haciendo sería transformando el asincronismo en sincronismo. Y precisamente lo que queremos es que no nos bloqueemos, sino realizar una llamada asíncrona y tarde o temprano, con algún otro mecanismo, obtener el resultado. Lo que await significa realmente es, si la tarea asíncrona no ha terminado, continúa ejecutando el código de quien te ha llamado y posteriormente el código que sigue a await lo ejecutas cuando haya terminado la tarea asíncrona. ¿Vale? Es un poco lioso de explicar, pero realmente es muy sencillo de comprender una vez veamos un ejemplo. Pero básicamente la idea que nos tiene que quedar es que el código que sigue a await lo podemos entender como el callback, ¿de acuerdo? Como el callback que se tiene que ejecutar una vez se ha terminado la tarea asíncrona que hemos invocado. Vamos a ver un ejemplo que es la forma más sencilla de verlo. A ver. Bueno, este es Visual Studio 11, que es el que tiene soporte para C Sharp 5, que es donde están Async y Await. Os lo podéis descargar para o bien la Developers Release de Windows 8 o bien para Windows 7. Es decir, con lo cual podéis descargaros Visual Studio 11 y empezar a utilizar Async y Await ya. Y del mismo modo, si no queréis descargaros todo Visual Studio 11, hay una Async CTP que se puede instalar sobre Visual Studio 2010 y que también os permite probar un poco cómo van a funcionar Async y Await. Bueno, aquí tengo un programita que voy a ejecutarlo, ¿vale? Que lo único que hace es, yo le introduzco un número y me va a decir si este número exprimo o no exprimo. Y tengo distintas maneras de invocar este método que me dice si el número exprimo o no exprimo. El primer método es un método clásico, ¿de acuerdo? Es decir, un método síncrono, yo ejecuto este método y veo que la interfaz está completamente bloqueado, ¿de acuerdo? Si yo entro un número largo y le doy async, puedo observar cómo en este momento la interfaz está completamente bloqueada. No puedo mover la ventana, no puedo pulsar otros botones, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es una llamada síncrona. Esto significa que la ejecución principal está esperando a que termine este método. Si este método tarda mucho, como es el caso, digamos que la experiencia de usuario no es nada buena porque parece que el programa se haya colgado, aun cuando realmente está haciendo su tarea, que es intentar decidir si este número es primo o no lo es. Bueno, como tarda mucho, lo mato y lo ejecutamos otra vez. En este caso podemos ver, aquí mostramos aquí el código, fijaros que el código es tan simple como llamar a un método llamado isPrime de una clase llamada ultramath, ¿de acuerdo? No tiene nada más, es decir, el método isPrime es un método normal y corriente que lo único que hace es devolverme un booleano indicando si el método es primo o no es primo. Veamos ahora cómo podemos invocar este método asíncronamente utilizando mecanismos antes de async y await. ¿Vale? El primer mecanismo, o digamos el que ha estado más disponible desde las primeras versiones del lenguaje, era utilizar un delegate. Es decir, para ellos lo que hacíamos era declararnos un delegate, en este caso un delegate que espere un long como parámetro y me devuelva un booleano, y le paso como parámetro de este delegate el método de la clase que quiero invocar. Fijaros que es exactamente el mismo método de antes, el método síncrono. Y luego llamo al método beginInvoke del delegate. BeginInvoke es un método que lo que hace es invocar este delegate en modo asíncrono. ¿De acuerdo? y le tengo que pasar la función de callback, es decir, la función que el sistema me va a invocar cuando dicha invocación asíncrona haya terminado. En este método de callback lo que yo hago es recoger el resultado y hacer lo que y procesar este resultado. ¿De acuerdo? Fijaros que tenemos nuestra lógica partida. Tenemos la invocación por un lado y por otro lado tenemos el callback. Si ejecutamos esto, lo que ahora tenemos es, está ejecutando el código para saber si es primo o no, pero la interfaz de usuario sigue respondiendo. Este mecanismo ha existido desde las primeras versiones del lenguaje y es uno de los que más estamos utilizando actualmente. Un momentito, voy a poner el tamaño de la letra un poco más grande para que se pueda ver mejor. A ver, esto, fonts and colors. Aquí. Vale. Vale. Insisto, ya digo, este es el mecanismo más clásico que teníamos. Luego, con la aparición de C# 4, en .NET 4 apareció la Task Parallel Library, que es una librería nueva que nos simplifica muchísimo el desarrollo para métodos asíncronos y, en general, para todo lo que es multithread. Y nos apareció una posibilidad nueva, que es, en lugar de utilizar un delegate y llamar a begin invoke, utilizar una tarea. La ventaja de utilizar la Task Parallel Library en lugar de utilizar directamente threads, delegates, es que nos abstrae completamente de dónde se va a ejecutar este código asíncrono. Es decir, nosotros le decimos al sistema, en este caso a .NET, que queremos ejecutar una tarea, que queremos que esto se ejecute en modo asíncrono y, en principio, .NET es capaz de decidir por él mismo si esto se va a ejecutar en un thread nuevo, se va a ejecutar en otro thread, se va a ejecutar en un core, en otro core en el caso de que tengamos varias CPUs, etcétera, etcétera, etcétera. El código que podíamos ejecutar para utilizar, digamos, tareas, era más o menos este. Aquí estoy llamando a un método llamado isPrimeAsync. Este método es nuevo. Este método lo que me devuelve no es un booleano indicándome si el número es asíncrono o no. Lo que me devuelve este método es un objeto de una clase llamada taskBool. ¿De acuerdo? El método es exactamente este. isPrimeAsync lo que me devuelve es un objeto de la clase taskBool cuyo código es este, return isPrimeNum, donde isPrime es exactamente el mismo método que teníamos antes, este. ¿De acuerdo? Esto es utilizando la Task Parallel Library. La ventaja de la Task Parallel Library, la ventaja de utilizar Task, aparte de que yo como desarrollador me abstrae de conceptos de threads, delegates, etcétera, etcétera, una de las grandes ventajas es que puedo marcar el callback como código a ejecutar a continuación, con el método continueWith. Fijaos que obtengo una tarea, ¿de acuerdo? Task es el objeto taskBool y luego el callback lo puedo agrupar aquí. Puedo decir, una vez hayas terminado de ejecutar esta tarea, continúa con este código. Consigo agrupar un poco más el callback, ¿de acuerdo? De cómo estaba antes, que lo tenía completamente separado. Además, fijaos que si yo declaro una variable local, como es el parámetro longNum en este método, puedo acceder directamente desde el callback, que está dentro del continueWith, ¿de acuerdo? Puedo acceder directamente a esta variable. Y ahora vamos a ver exactamente esta misma invocación utilizando async y await, ¿de acuerdo? De hecho, abrimos el formulario. Bueno, y esta es la invocación utilizando async y await. Por un lado, primero he declarado el método click, ¿de acuerdo? He declarado el gestor de eventos del click del botón como async. ¿Por qué? Porque indico que este método va a querer realizar una llamada asíncrona. ¿A qué método? Al método isPrimeAsync que hemos visto antes. El método asíncrono es exactamente el mismo, ¿de acuerdo? Es decir, es un método que me devuelve un objeto task. Y aquí está la gran novedad, es la palabra clave await. Con await lo que estamos diciendo es que el código que sigue a await, en este caso este, de acuerdo, que está marcado aquí, este código pasa a ser el callback, de acuerdo, del método, digamos, asíncrono. Es decir, el MessageBoxShow solo se va a ejecutar una vez haya terminado la llamada al método asíncrono. Pero await, insisto, no es una espera bloqueante, ¿de acuerdo? Es decir, en ningún momento await es una espera bloqueante, porque si no estaríamos convirtiendo este asincronismo en sincronismo. Fijaos cómo hemos conseguido casi casi llamar a un método asíncrono de la misma manera en cómo llamaríamos a un método síncrono, ¿vale? Digamos que para nosotros llamar a métodos asíncronos no tiene ninguna complicación. La condición básica para que podamos utilizar await es que el método por el cual nos vamos a, digamos, esperar asíncronamente, lo que me tiene que devolver es un objeto awaitable, que básicamente podemos entender que es un objeto task o taskDT. En este caso, insisto, el método isPrimeAsync lo que me devuelve es un objeto taskBool. Pues automáticamente, dado que es un método que devuelve un taskBool, yo puedo utilizar await para realizar llamadas asíncronas a este método. Recordad que la condición para poder utilizar await es que el método que usa await, es decir, el que hace la llamada asíncrona, esté marcado como async. Esto deriva un poco en un nuevo paradigma de desarrollo, que es que Microsoft de momento está llamando Task Asynchrony Pattern, que digamos es que mediante Async y Await es la facilidad que tenemos para encadenar métodos asíncronos que devuelvan un resultado. Entonces, es decir, ahora sí, antes si queríamos encadenar distintos métodos asíncronos, cada uno de los cuales iba devolviendo un resultado a otro método asíncrono, ¿de acuerdo? Teníamos que empezar a meter callback, 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 callback e ir pasando el resultado entre callbacks. Ahora automáticamente es tan fácil como directamente devolver un task DT con este resultado y utilizar await para obtener directamente el resultado. Y por último, un tema que sobre todo los desarrolladores de WinForms, WPF, Silverlight van a agradecer, es el hecho de que await, ¿de acuerdo?, intenta llevarte siempre de vuelta desde donde estás. ¿A qué me refiero? A que, bueno, todos los que hayáis desarrollado en WinForms, WPF, etcétera, etcétera, conoceréis el hecho de que los controles de un formulario solo se pueden modificar desde el thread que los creó, que suele ser el thread de UI. Esto significa que si yo hago operaciones en otro thread, no puedo modificar los controles del formulario. Es decir, tengo que, de alguna manera, devolver un resultado, capturar este resultado desde el thread de UI y desde allí modificar los controles. O bien, utilizar métodos como invoke o dispatcher invoke, ¿de acuerdo?, que lo que hacen es esto, sincronizar un código con el thread de UI. Pues bien, una de las grandes ventajas de await es que await siempre nos va a intentar llevar, digamos, al mismo thread del cual iniciamos esta llamada. Vamos a ver un código para que veáis lo sencillo que es esto. A ver, aquí vamos a ejecutar este pequeño vale. Aquí tengo un pequeño, bueno, os enseño el código antes para que veáis extremadamente simple que es. ¿De acuerdo? Este es el código. Fijaos que cuando se haga clic en el botón, lo que haremos es llamar a un método asíncrono que he llamado expensive async, cuyo código simplemente no hace nada, ¿de acuerdo? Simplemente itera sobre todos los valores de un int para tardar un rato, ¿verdad? Y lo único que me va a escribir antes es en qué thread empieza y termina este método, ¿de acuerdo? Pero básicamente es un método que tarda mucho, imaginaros que está descargando algo de internet, de una base de datos, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y lo que hacemos es llamadas asíncronas a este método con await, ¿de acuerdo? Pues si ejecutamos y nos fijamos en la ventana de output, ¿de acuerdo? Lo que podemos ver es que hemos empezado en el thread 9, ¿de acuerdo? Nos estamos esperando, hemos lanzado el await en el thread 9, que es el thread de la UI, ¿de acuerdo? El método ha empezado a ejecutarse en el thread 10, ha terminado de ejecutarse en el thread 10, y de nuevo nos estamos esperando, hemos lanzado el segundo await de nuevo en el thread 9, que es el thread de la UI, ¿de acuerdo? Es decir, automáticamente, el haber utilizado async y await nos ha sincronizado nuestro código, digamos, asíncrono que se estaba ejecutando en otro thread, nos lo ha sincronizado con el código de la UI. ¿Esto qué significa? Que a nivel de desarrollo, para mí, esto es tan sencillo, modificar la interfaz de usuario es tan sencillo como yo puedo hacer esto después de ejecutar el método asíncrono. Fijaos, esto no da ningún error. ¿Por qué? Porque este código, el código que sigue await, que recordad, es el callback del primer método asíncrono, de este de aquí, se está ejecutando en el thread principal de la interfaz gráfica de usuario. Con lo cual, no solo nos olvidamos de callback, sino que además nos olvidamos de temas de invoke, de sincronizarnos con el thread principal de la UI, etcétera, etcétera, etcétera. Esto pasa automáticamente en WPF, en Silverlight, en WinForms, ¿de acuerdo? Y en general, en cualquier, digamos, framework que proporcione un synchronization context, que también es una de las clases nuevas que apareció con la Task Parallel Library. Si no hay synchronization context, por ejemplo, estamos en una aplicación de consola, ¿de acuerdo? Entonces no hay garantía alguna de que await nos pueda devolver al mismo thread del cual empezó, ¿de acuerdo? De hecho, si ejecutamos exactamente el mismo programa, el mismo código, idéntico, pero lo ejecutamos en una aplicación de consola, ¿no? Pero podéis ver que el código es exactamente igual, ¿de acuerdo? Y lo ejecutamos, podemos ver que hemos empezado en el thread 10, hemos lanzado el primer await sobre el thread 10 y ahora estamos lanzando el método asíncrono, se ha lanzado sobre otro thread, el 6, ha terminado, nos estamos esperando sobre el 6, el 6 hace el segundo await, ¿de acuerdo? Hay dos llamadas a un método asíncrono, la primera y la segunda. La segunda llamada se realiza sobre el thread 11 y finalmente el programa termina ejecutándose sobre el thread 11. ¿Por qué? ¿Por qué pasa este comportamiento en un programa de consola? Este comportamiento en un programa de consola pasa porque los programas de consola no tienen synchronization context y entonces digamos que el callback lo que hace es simplemente ejecutarse en un nuevo thread. Bueno, y muchas gracias. En principio, resumiendo muy, muy rápidamente, lo que podemos decir es que Async Await es un mecanismo nuevo que aparece en el lenguaje no para permitirnos hacer nada nuevo, sino para permitirnos hacer de forma mucho más fácil algo que ya estábamos haciendo, que son llamadas asíncronas. Se basa en la Task Parallel Library y los puntos clave son que para poder invocar un método de forma asíncrona, este método tiene que devolver un objeto awaitable, que básicamente es un objeto de la clase task o taskDT. El método que quiere hacer la llamada tiene que estar declarado como async y la llamada se tiene que prefijar con la palabra clave await, que lo que significa es realiza esta llamada de forma asíncrona, sin bloquear, y luego cuando esta llamada asíncrona haya terminado, continúa ejecutando el código como si fuese el callback.